Vamos a leer Jueces capítulo 3, versos del 12 al 30. El libro de Jueces capítulo 3 y del 12 al 30. Jueces 3 y del 12 al 30. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel al Señor. Y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: «Rey, una palabra secreta tengo que decirte». Él entonces dijo: «Calla». Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en la sala, en su sala de verano. Y Ahod dijo: «Tengo palabra de Dios para ti». Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: «Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano». Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: «Seguidme, porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos». Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Que yo sepa, nunca se ha hecho una película de esta historia, pero tiene los ingredientes de una buena película de acción. Los buenos, que no son tan buenos, caen en manos de los malos. Y el rey de los malos es un hombre muy gordo, y el héroe es un hombre zurdo, muy astuto y muy valiente, y mata al rey malo y gordo con un puñal de casi 1/2 metro de largo. Y el héroe reúne su ejército y vencen a los malos. Y añadiríamos, y vivieron felices y comieron perdices. Pero esto no es un cuento. Fueron hechos reales en Israel a finales del siglo XIV antes de Cristo. Lo que quiero que hagamos esta tarde, en estos minutos, es primero analizar esta historia y en segundo lugar sacar las lecciones de ella para nosotros hoy. Así que en primer lugar vamos a hacer un análisis de este pasaje de la Biblia. Cuando hablo de analizar un pasaje, creo que entendéis la idea. La idea es que podamos ir desgranando un poco los sucesos en orden para que veamos realmente qué es lo que se nos cuenta aquí en este pasaje de la Biblia. Y podemos dividir esta historia en siete escenas. Así que vamos rápidamente a ver cuáles son esas siete escenas que componen esta historia. En primer lugar, la primera escena, vemos a los israelitas que vuelven a hacer lo malo ante los ojos del Señor, versículo 12. Como ya los que habéis seguido estos mensajes aquí en este libro de jueces, ya hemos dicho más de una vez, en el libro de jueces hay una serie de ciclos, son siete ciclos más o menos, en los cuales se va repitiendo lo mismo una y otra vez. El pueblo de Dios cae en diferentes pecados, en idolatría, etcétera, etcétera, y el Señor se indigna, se enfada, manda contra ellos algún enemigo, algún ejército enemigo de las naciones alrededor de Israel para castigarles por su idolatría y por sus pecados. Y después, cuando ya han sufrido mucho por sus enemigos, el pueblo de Dios se da cuenta de lo que han hecho, claman al Señor, por favor, mándanos un libertador, sácanos de esta situación, no podemos aguantar más lo que estamos sufriendo. Y el Señor, en su gran misericordia, les levanta una y otra vez diferentes jueces, que más bien son libertadores, como dice aquí en este pasaje, libertadores para luchar contra los enemigos, liberar al pueblo de Israel para volver a darles su independencia y paz y descanso durante X años, como aquí 80 años, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Después de un tiempo de paz, un tiempo de alivio, de descanso, todo va bien, vuelven otra vez a caer en el pecado, la idolatría, y así empieza otro ciclo, y otro, y otro, y otro, y esta es la historia de esos 300 años, que son los 300 años del tiempo de los jueces, entre la muerte de Josué y la aparición de Samuel al final del tiempo de los jueces. Entonces, la primera escena, aquí en el versículo 12, es la escena en la que Israel vuelve a apartarse del Señor y de sus caminos y vuelven a caer en diferentes pecados, en la apostasía, etcétera, etcétera. La segunda escena, el Señor vuelve a castigar a su pueblo. Esta vez lo hace a través de este rey de Moab, de los moabitas. Sabéis que si podéis imaginaros un mapa de Israel, a la derecha está el río Jordán, y cruzando el río Jordán había los amonitas, los moabitas y los edomitas, tres de los enemigos de Israel cruzando el río Jordán: los amonitas, los moabitas y los edomitas. En este caso son los moabitas, los del medio, los que Dios usa para castigar, para juzgar y castigar a su pueblo. Y el rey de los moabitas se llamaba Eglón. Y como hemos leído, era un hombre especialmente grueso. Se nos dice ese detalle por la forma de que el héroe mata en esta ocasión con un puñal a este hombre que era rey de los moabitas. Esta es la segunda escena, que va desde el 12 hasta el 14, que es donde vemos cómo Dios permite que este rey Eglón, con sus soldados, los moabitas, cómo luchen, peleen contra los israelitas y vencen a los israelitas, y entonces siguen 18 años de opresión bajo los moabitas y bajo este rey Eglón. La tercera escena, versículo 15, es la escena en la que Israel después de tantos años de sufrimiento, claman otra vez al Señor: Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Nos damos cuenta otra vez de lo que hemos hecho. Hemos pecado contra ti. Por favor, mándanos a alguien que nos eche una mano para que nos libere, etcétera, etcétera. Es el clamor de Israel, versículo 15. Dice: clamaron los hijos de Israel al Señor. Fijaos que han pasado 18 años. Sé que no sé cuántos años tardaron en darse cuenta, pero después de 18 años claman al Señor. La cuarta escena es la escena en la que el Señor enseguida, nada más escuchar el clamor de su pueblo, Él les levanta otro libertador. Este es el segundo de los jueces. Sabéis que hay 12 jueces en el libro de jueces. Hay 6 jueces mayores y hay 6 menores, pero como dije esta mañana, no porque sean menos importantes, sino porque se dicen menos acerca de ellos. Pero este juez se llama Ahod, A-O-D, Ahod. Él es el segundo de los jueces en este libro de jueces. Y él es el libertador que Dios levanta para rescatar a su pueblo, en este caso de Eglón y los moabitas. En quinto lugar, vemos cómo Ahod mata al rey Eglón. Bueno, esta es la parte principal. Hay como 10 versículos aquí que describen cómo Ahod, este héroe, este juez o libertador, él va al rey Eglón como si fuera para darle un regalo de parte de los israelitas, pero tiene un plan de asesinar al rey Eglón para que sea el primer paso hacia la liberación de los israelitas. Y así ocurre. Él da el regalo al rey y hace como si fuera para marcharse, pero cuando ya no están los siervos del rey, cuando el rey está solo, le llama aparte y le dice: te voy a contar un secreto. Y el rey no puede resistir, sabe, bueno, ¿cuál es este secreto? Pero es el momento para sacar el esturno y con su mano izquierda, tiene aquí en la parte derecha su puñal, que tiene medio metro de largo más o menos, y con la mano izquierda sutilmente saca el puñal y se lo mete en el cuerpo, en el vientre del rey, y bueno, el rey muere. Él cierra la sala con llave, y bueno, en el tiempo que tardan los siervos del rey en enterarse de lo que ha pasado, Ahod ha salido corriendo, ha reunido su ejército y los atacan y los matan, y bueno, así es como termina un poco la historia. Pero vamos, esta sexta, la quinta escena, es la escena en la que Ahod mata al rey Eglón como primer paso de la liberación de su pueblo. La sexta escena es la escena en la que Ahod escapa, aprovecha esos minutos importantes de demora en descubrir el cadáver del rey, y entonces él aprovecha para salir, huir y después reúne a su pueblo. Reúne un ejército, versículos 26 y 27, y la séptima y última escena es la escena en la que Ahod y sus soldados, su ejército, cuando todavía los moabitas están confusos por el descubrimiento del cadáver de su rey y no saben qué ha pasado ni qué hacer, y de repente llegan los israelitas y los atacan y aprovechan el momento para matar, y matan a miles de ellos y consiguen otra vez la libertad, la independencia, la paz, el descanso, etcétera, etcétera. Esto es un poco un resumen de esta historia en sus 7 escenas o 7 episodios. Pero ahora quiero que pasemos al segundo punto o la segunda parte de este mensaje, de esta predicación, que son las lecciones para nosotros hoy de esta historia, de este segundo juez Ahod, y cómo Dios actuó a través de él para rescatar otra vez a su pueblo. Y voy a resumir también 7 lecciones con 7 frases acerca de esta historia, para que podamos sacar las lecciones o el mensaje para nosotros. La primera frase que quiero subrayar es: el pueblo del Señor. ¿Qué podemos aprender en esta historia del pueblo del Señor? Aquí hay una lección importante. Versículo 12 dice que volvieron los hijos de Israel, los israelitas, a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Esta es una frase que se encuentra muchas veces en este libro de jueces. Volvieron a hacer lo malo. Volvieron a hacer lo malo. Volvieron otra vez a hacer lo malo. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que no habían aprendido de sus experiencias anteriores. Porque ya les ha pasado más de una vez lo mismo. Ellos pecan, Dios tiene que castigarles, los castiga entregándoles en mano de algún enemigo, sufren lo indecible durante un montón de años y solo después se dan cuenta, claman al Señor y Él les levanta un libertador. Pero no aprenden, no aprenden las lecciones de lo que ya les ha pasado más de una vez antes. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Nosotros aprendemos de nuestros errores? ¿O es que volvemos a tropezar una y otra vez en la misma piedra? Y otra vez, y no aprendemos, y no aprendemos. ¿Sabéis? Parte de la explicación de esto es que desconocemos la historia de la Iglesia. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto sabes de la historia de la Iglesia? Poco, ¿verdad? Poco. ¿Cuánto habéis leído de la historia de la Iglesia? La historia de la Iglesia llevamos ya 2000 años. 2000 años desde los tiempos del Señor. 2000 años de historia de la Iglesia. ¿Cuánto sabemos? ¿Cuántos nombres de grandes hombres o mujeres de Dios sabemos decir de 2000 años de historia de la Iglesia? Y estás pensando, bueno, ¿y qué? A mí no me interesa mucho la historia, nunca me ha gustado la historia. Pero no es cuestión de si te gusta o no te gusta. Es que necesitamos conocer la historia de la Iglesia, porque es nuestra historia. No es cuestión de si me gusta o no me gusta. Es que el Señor quiere que aprendamos del pasado. No solo de nuestro pasado personal o de iglesia local. Él quiere que aprendamos de la historia de los últimos 2000 años. ¿Cuánto hemos aprendido? Si conociéramos mejor la historia de la Iglesia, no caeríamos tantas veces en los mismos errores y pecados, porque hubiéramos aprendido de los errores de la historia de la Iglesia. Pero no hemos aprendido en gran parte porque no hemos prestado atención, no nos hemos interesado en la historia de la Iglesia. Yo espero que como Iglesia y como creyentes empecemos a tomar un poco más en serio esta asignatura pendiente de la que sabemos tan poquito, que es la historia de la Iglesia, porque el Señor quiere usar eso como medio de enseñanza, para que aprendamos, para que no caigamos tan fácilmente en los mismos errores que nuestros antepasados, como les pasó a ellos en el tiempo de los jueces. Si hubieran pensado un poquito, bueno, ¿quién fue el primer juez? Otoniel. ¿Y por qué no se acordaban de lo que había pasado en tiempos de Otoniel? ¿Y por qué no aprendieron? ¿Y por qué no se dijeron, oye, tengamos cuidado porque como sigamos pecando, como sigamos por estos derroteros, a ver si vamos a sufrir lo mismo que en los tiempos de Otoniel? Pero es que no se acordaban, parece ser, de aquel entonces. Tenemos que aprender las lecciones del pasado. La segunda frase es la frase, la disciplina del Señor. El pueblo del Señor, la disciplina del Señor. Sabemos que, bueno, hoy día la palabra disciplina es como si fuera una palabrota, es una palabra que casi no se puede usar. La disciplina es mala, no nos gusta, no queremos disciplina, pero sabemos que en el fondo la disciplina es buena y es necesaria en todos los ámbitos. No puede haber orden en casa, en la familia, sin un mínimo de disciplina. La falta de suficiente disciplina es buena parte de los problemas que hay en la sociedad. Es porque los niños se están criando sin disciplina. Y también las iglesias están pecando de una falta de disciplina. Es que la disciplina es necesaria para corregir y para prevenir ciertos errores, etcétera, etcétera. Pero el Señor disciplina a los que ama. Y cuando Él manda a los moabitas contra su pueblo, no es por un enfado así caprichoso como cuando nosotros nos enfadamos y enseguida... No, el Señor lo hace porque en el fondo Él sabe que si no lo hace, va a ser aún peor para su pueblo. Tiene que aprender y por lo tanto Él tiene que tener mano dura con ellos y tiene que permitir. Y seguramente al Señor le dolió, si podemos hablar de los sentimientos de Dios, le dolió tener que castigar a su pueblo y verles oprimidos por los moabitas durante 18 años. Esto no es un placer para el Señor, tener que aplicar esta medicina tan mal sabor a su pueblo, pero lo hace por amor, ¿no? Y nosotros, si no aprendemos, si no nos corregimos, pues vamos a tener que enfrentarnos cada vez más a la disciplina de nuestro Padre Celestial que nos ama, y porque nos ama no nos va a dejar en paz si Él ve que estamos mal. Si estamos mal, Él nos va a dar unos palos para que aprendamos. Vamos a sufrir más si no aprendemos. En tercer lugar, vemos aquí el carácter de Dios, el carácter del Señor. Solemos tener una idea de Dios desequilibrada. ¿Cuál es tu idea de Dios? Cuando piensas en el Señor, ¿qué es lo que piensas acerca de Él? Tenemos un concepto desequilibrado. Tenemos un Dios que nos gusta. Un Dios que me gusta. Entonces me olvido de las partes de su carácter que no me gustan tanto y me centro en las cosas de Dios que me gustan más. Dios es muy bueno, Dios es amor, Dios es muy paciente y por lo tanto yo puedo hacer lo que me dé la gana y no pasa nada, porque Dios es paciente y Dios es bueno. Dios es paciente, Dios es bueno. Pero Dios es santo, Dios es justo y un Dios justo también tiene que hacer justicia. Y a veces hacer justicia implica castigar a los que merecen ser castigados. ¿Qué pasa con esa parte del carácter de Dios? Cuando Dios juzga y castiga a su pueblo, en este caso a través de los moabitas, vemos diferentes facetas del ser de Dios, de cómo es Él. Vemos su santidad. Si Dios no fuera santo, Él no haría esto. Pero Él castiga porque es un Dios santo y no puede ser indiferente al pecado y a la apostasía y a la idolatría de sus hijos. No puede ser indiferente. No da igual, que haga lo que quiera. No, Dios no es así. No puede ser así. Vemos la santidad de Dios. Vemos la justicia de Dios. Nos quejamos. A veces tenemos la cara, como seres humanos, de pensar que Dios no es justo. Y a veces lo decimos. Como si nosotros sí fuéramos justos y Él no. Nosotros somos los justos y Dios, el Señor, es el injusto. Pero ¿es así? No. Y vemos su justicia, vemos su soberanía. Cuando Él, os habéis fijado, cuando dice que Dios entrega en manos de los moabitas a su pueblo, estamos diciendo algo súper grande, que Dios es tan grande, Dios es tan soberano, que Él tiene en sus manos no solamente a su pueblo, los israelitas, Dios controla también a los moabitas, a los filisteos, a los amonitas, a los amalecitas, a todos los enemigos. Dios los tiene todos bajo control, y cuando Él quiere usar al rey Eglón y su gente para castigar a su pueblo, lo hace, porque Dios es soberano y no hay quien resista su voluntad. Vemos la soberanía de Dios en cómo Él trata a su pueblo y cómo castiga también a su pueblo, cómo disciplina a su pueblo en estas historias en Jueces. Vemos su santa ira, pero también vemos su amor, porque al final su disciplina es por amor. Nunca hubieran aprendido a clamar y clamar y clamar al Señor si Él les hubiera dejado seguir adelante con sus pecados sin ningún problema. pero por amor y por desear que su pueblo pudiera llegar a ser un pueblo diferente, un pueblo más santo, un pueblo que reflejara más su propio carácter divino, pues Dios hace lo que hace y les castiga. Es decir, en la disciplina de Dios estamos viendo cómo es Él. Y cuando nos disciplina a nosotros, cuando disciplina a ti, Él te está diciendo, es que yo soy así, no te equivoques, soy santo. Sí, soy bueno, soy el Dios de amor, pero soy santo, justo, soberano, y si tengo que castigarte, no te equivoques, lo voy a hacer. Y vas a pasar mal, pero es porque te quiero, es porque te amo. Tenemos que aprender cómo es el Señor de su disciplina. En cuarto lugar, el clamor al Señor. Lo he dicho ya por lo menos una vez o más en este libro de Jueces. En todo el libro de Jueces, 300 años de historia, casi la única cosa buena que hacen los israelitas durante 300 años, casi la única cosa buena que hacen es clamar al Señor. No hay casi ni una palabra de arrepentimiento porque se arrepintieron de sus pecados. De arrepentimiento casi no se nos dice nada en el libro de Jueces. Ahora, lo que sí se nos dice es que una y otra vez clamaron al Señor. Hermanos, tenemos que aprender a clamar al Señor. Y los palos que Él nos da o que Él permite que vengan sobre nosotros, esos palos están ahí para enseñarnos y para motivarnos a aprender a clamar al Señor. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Señor, por favor, que tú obres, que tú intervengas, porque te necesitamos, estamos muy mal. Señor, por favor, haz tú algo. Tenemos que aprender a clamar a Dios. En quinto lugar, la respuesta del Señor. Es otra lección. Yo, la verdad es que me maravillo de cómo el Señor... O sea, vamos a intentar ponernos en el lugar del Señor. Yo sé que es muy difícil hacer y quiero decirlo con reverencia, pero intentemos situarnos desde la perspectiva del Señor. Él está viendo cómo su pueblo, los israelitas, una y otra vez le dan la espalda después de todo lo que Él ha hecho por ellos, sacándolos de Egipto, guiándoles por el desierto 40 años, proveyéndoles con el maná en el desierto milagrosamente, dándoles la victoria sobre los cananeos bajo el liderazgo de Josué. El Señor ha hecho tantas cosas, tantas bendiciones derramadas sobre su pueblo. ¿Y cómo se lo pagan? Olvidándose de Él, dándole la espalda, cayendo, portándose peor incluso que los anteriores habitantes de la tierra prometida. ¿Pero qué pasa? Nada más clamar el pueblo al Señor. Él responde. No dice, no, lo siento, todavía no, ya está bien, ya lo habéis hecho antes, me clamasteis, yo os respondí, ¿y ahora qué pasa? ¿Otra vez estáis pecando? Pues no. Ya no voy a hacer nada por vosotros. Ahí os quedáis. Pero el Señor tiene un corazón de compasión. Él está sufriendo, entre comillas, al ver a su pueblo sufriendo a manos de los moabitas 18 años. Y son, a fin de cuentas, son su pueblo. Son su pueblo. Y Él no puede evitar amarles. Y cuando Él oye ese clamor, otra vez están pidiéndome que haga algo por ellos, y Él dice, lo haré. Y les levanta otra vez un libertador, y otra vez les salva, y otra vez retira el castigo. Y no se lo merecen. Hermanos, esta es nuestra historia, ¿no? Es nuestra historia. Somos tan sumamente malos, ingratos, desagradecidos, rebeldes. ¿Cómo vivimos nuestras vidas? Pero cuando clamamos al Señor, una y otra vez, Él escucha nuestras patéticas oraciones y Él contesta. y Él nos levanta un libertador y Él nos da una salida. En sexto lugar, vemos la mano de Dios. En toda esta historia, bueno, en todo este libro de jueces, igual que en toda la Biblia, vemos la mano de Dios. En todos los detalles, cómo Él levanta a Od, cómo pone en su mente ese plan de llevarle a rey Eglón un regalo, pero al final es un plan para poder asesinarlo y así dar libertad al pueblo. Pero cómo vemos la mano de Dios en todos los detalles, ¿no? Si no hubiera sido por el tiempo que tardaron en descubrir el cadáver del rey, no hubiera dado tiempo a Od reunir a su ejército para atacarles así enseguida y vencerles. Pero todo está bajo la mano de Dios. Y nuestras vidas están bajo la mano de Dios. Muchas veces no lo vemos. No lo vemos en lo de día a día. Vivimos nuestras vidas y de vez en cuando el Señor hace algo especial y entonces sí que nos damos cuenta y gracias Señor, pero pasan un montón de días y ni siquiera somos conscientes de lo que el Señor está haciendo por nosotros, cómo nos protege de tantos peligros. Si estamos aquí es porque tenemos la salud, tenemos la libertad aquí en España para poder tener un culto en una iglesia un domingo por la tarde. Y si estamos aquí es una señal de lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, pero muchas veces lo damos todo por sentado. La mano de Dios, esa mano invisible, pero que está sobre nuestras vidas, en todos los detalles, en lo bueno y en lo malo también. Y finalmente vemos la salvación del Señor. Porque al final, Jueces es una historia, es un libro de salvación. Los jueces no son jueces, son libertadores. Y son las personas que Dios usa para salvar a su pueblo de sus enemigos. Es una historia de salvación. Y no podemos decir eso, salvación, sin pensar en nuestra salvación. La Biblia es un libro de salvación. El mensaje de toda la Biblia es un mensaje de salvación. Salvación para personas pecadoras como nosotros, indignas, que no merecemos nada bueno del Señor, pero Él es misericordioso. Y Él una y otra vez nos ayuda y nos rescata y nos salva. Y sobre todo, Él envía a su Hijo desde el cielo para que Él sea nuestro maravilloso Salvador. Todos los jueces apuntan al gran libertador que es Jesús, es el Hijo de Dios. Para terminar, esta historia tiene tres protagonistas. Los israelitas, el Señor y, en este caso, el héroe que se llama Od, el segundo de los jueces. Podemos aprender de los tres protagonistas. Aprendamos de los israelitas la necesidad de conocer nuestra historia, nuestras raíces, para que podamos aprender y no caer tan fácilmente en los errores. Tomemos medidas preventivas, no esperemos hasta que otra vez caigamos, nos alejemos de Dios. Vamos a tomar medidas, las que sean necesarias para mantenernos cerca del Señor y en sus caminos. Temamos las consecuencias del pecado. A veces pensamos que podemos pecar y no nos pasará nada, pero el pecado siempre trae consecuencias. Y no lo queremos ver porque el pecado también es atractivo, nos atrae. Pero el pecado es malo para nosotros, y es malo para los nuestros, y es malo para la iglesia, y es malo para todos. Pero no lo creemos. Creemos que podemos pecar y no pasará nada. No, temamos las consecuencias. Clamemos al Señor, arrepintámonos de verdad, respondamos también a la misericordia del Señor. Del Señor podemos aprender de sus cualidades, su santidad, su ira, su justicia, su soberanía, su misericordia y su amor. Pero sobre todo creo que debemos aprender de Ahod. Ahod es, voy a usar una frase y a ver si la entendemos. Ahod es un tipo de Cristo. Todo lo que es el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de personajes que fueron tipos de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Fueron personajes históricos, pecadores, pero dentro de ser pecadores, de alguna forma apuntaban hacia el Cristo que un día iba a venir, y ellos como apuntan hacia el Mesías, hacia el Hijo de Dios, el Salvador. Como por ejemplo, Abraham es un tipo de Cristo, Isaac es un tipo de Cristo, Moisés es un tipo de Cristo, es alguien que viene de parte de Dios para hablarnos, pues Cristo es como otro Moisés, es otro Isaac, es otro Salomón, es otro, etcétera, etcétera. Todos estos personajes, o muchos de ellos, son tipos de Cristo, porque nos hablan de Cristo, nos apuntan a Cristo. Y los libertadores, en tiempo de los jueces, también hablan de Cristo. Si nos fijamos en este personaje, Ahod, enseguida nos vamos a dar cuenta de que Ahod también es como Cristo. Ahod no es Cristo, Ahod es un pecador. Pero Dios lo usa para dar liberación a su pueblo. Pero Ahod nos recuerda a Cristo, nos habla de Cristo. ¿Cómo? Pues primero porque él fue levantado por el Señor, igual que el Señor Jesucristo fue enviado por el Señor. Ahod hizo la obra de liberación que el Señor puso en sus manos para hacer. Y el Señor Jesucristo, Él hizo la obra de nuestra salvación. Ahod demuestra en su asesinar a aquel rey de los enemigos, muestra sabiduría, astucia. El Señor Jesucristo está lleno de sabiduría a favor nuestro. Vemos el valor del juez Ahod entrando en donde estaba el rey, después asesinándole y huyendo y atacándoles. Vemos su valor, también Cristo, el Señor Jesucristo, vemos su valor dando su vida por nosotros, sufriendo tanto por nosotros, enfrentándose con los líderes religiosos y con los romanos, con los soldados, con Pilato. Y vemos su valor, todo por amor a nosotros. Vemos en Ahod también esa gran victoria cuando matan a miles de los enemigos, 10,000 hombres. Y nos acordamos de la gran victoria del Calvario y de la resurrección de Cristo. Y vemos cómo Dios da salvación a su pueblo a través de Ahod. Y Dios también nos da salvación a nosotros a través del Señor Jesucristo. Es decir, hay muchos puntos de comparación, salvando las distancias que también están ahí. Pero Ahod nos habla de Jesús, nos habla de Cristo. Ahod es un salvador, un libertador muy imperfecto, pecador, pero usado por el Señor para dar salvación a su pueblo. El Señor Jesucristo es un salvador perfecto. No es pecador, es maravilloso. Y Él es el que Dios ha enviado para que Él sea nuestro gran libertador y salvador. Ojalá que esta tarde podamos quedarnos con el mensaje del Señor en esta historia del segundo de los jueces y que podamos sentir y vivir el efecto de este mensaje en nuestras vidas.